Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana con nuestro programa Semilla de Esperanza. Como siempre, los invitamos a esta hora a escuchar la palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13, versículos del 35 al 40. No temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Vendan sus bienes y denlos como limosna. Háganse bolsa que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla. Porque allí donde tengan su tesoro, tendrán también su corazón. Estén preparados, ceñidos y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan al regreso de su Señor, que fue a una boda, para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentre velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Entiéndanlo bien. Si el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las puertas de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pero Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo: ¿Cuál es el administrador fiel y previsto a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz a quien el Señor al llegar encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa: mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los sirvientes y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él quería, había dispuesto, recibirá castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Palabra del Señor.
Otro domingo que nos ha regalado el Señor, otro domingo de bendición, otra oportunidad maravillosa para reconocer esa grandeza de Dios en nuestras vidas, otro domingo de oportunidad para alabar su nombre y para participar en agradecimiento a todas las bendiciones, sus beneficios, las cosas bonitas que tenemos en nuestra vida, participando de la Santa Misa este domingo en nuestras parroquias. El Evangelio, o el evangelista San Lucas, en el Evangelio contiene una serie de enseñanzas e instrucciones que declaran el interés especial de Dios por las personas pobres y más necesitadas. Por ejemplo, desde el anuncio del nacimiento de Jesús a María, a la joven María, y el cántico de María en el Magnificat, y el anuncio a los pastores, el tema del cuidado de Dios y su providencia con los pobres está presente en todo el Evangelio. Sin embargo, esto es solo una parte del mensaje del Evangelio con relación a los pobres y también a la pobreza. También es parte del mensaje del evangelista San Lucas respecto de este tema, el rechazo de las riquezas y de la confianza en las mismas como un valor positivo para la comunidad de fe. La parábola del hombre rico y los ayes del llamado sermón del llano sirven como ejemplo de rechazo de la vanidad, de la avaricia y el rechazo de las riquezas como señales de favores divinos.
La situación social de la Palestina del primer siglo tiene muchos paralelos con la realidad social y económica contemporánea. Por un lado, la mayoría del pueblo vivía en una condición de subsistencia, mientras que un pequeño grupo controlaba el poder político y económico. La distancia social entre los ricos y los pobres se hacía más marcada cada día. La iglesia primitiva se encontraba, pues, en una realidad muy similar a la que enfrenta la cristiandad de hoy. Es cierto que en el presente, como en el pasado, algunos miembros de la iglesia se cuentan entre los poderosos y los económicamente más prósperos. Sin embargo, la gran mayoría de los cristianos no son parte de la clase alta ni pertenecen al sector de los que controlan el mercado y los bienes. La mayoría de los cristianos se encuentran en la encrucijada moral del llamado del Señor a compartir con los más pobres y socorrer a las personas necesitadas al mismo tiempo que sus recursos son limitados y son parte de la pobreza en el mundo.
El dilema de muchas congregaciones y comunidades, especialmente el de congregaciones y comunidades pequeñas, es cómo responder a las necesidades de los pobres en tiempos en que son llamados a responder también y que se encuentran en situaciones de necesidades. En las dos partes del Evangelio correspondiente a este domingo, se nos brinda ejemplos de la respuesta de Jesús a este dilema. En la primera parte, Lucas 12, 32-34, las palabras de Jesús ofrecen afirmación y seguridad a la comunidad cristiana pobre. A esta comunidad, Dios, que es Padre, ha tenido el placer de darles el reino. El texto comienza con el imperativo negativo del verbo temer. La enseñanza de Jesús está en continuidad con la enseñanza del pasaje anterior, que contiene la instrucción de Jesús a la comunidad de no estar ansiosos por el vestido, la comida y las cosas materiales. Y en la segunda, Lucas 12, 22-30, la máxima final: busquen más bien el reino de Dios y todas esas cosas, la ropa, el alimento, te será dado por añadidura. Sirve no solo como conclusión del pasaje, sino como promesa de la providencia divina que provee y sostiene a sus seguidores, a su pueblo, a los que lo siguen.
Evidentemente, la promesa de que Dios añadirá todas estas cosas no elimina la realidad del temor y la inseguridad del futuro. y tampoco los imperativos siguientes ofrecen gran consuelo, pero las palabras de Jesús responden al temor de la iglesia que se sabe insegura de su futuro. Jesús desafía a la comunidad de fieles a creer en una promesa. Esta prueba de fe es la prueba del verdadero fundamento de su seguridad. El imperativo "no temáis" que Jesús dirige a su pequeño pueblo se basa en la promesa de Dios, de la misma manera en que también se basa en la promesa de Dios los "no temas" que el ángel dirige a Zacarías, Lucas 1.13, y a María, Lucas 1.30. El "no temas" que el ángel dirige a los pastores que cuidan a las ovejas, el "no temas" que Jesús dirige a Pedro y a los otros pescadores, el "no temas" que Jesús dirige a Jairo que pedía por su hija, y el "no temas" que Jesús dirige a sus discípulos es la esperanza de que Dios está con ellos.
Esta comunidad, esta pequeña comunidad de la que habla el Evangelio de San Lucas, hoy puede vivir segura, tomar riesgos y caminar con paso firme, entregada en confianza, porque Dios y nadie más que Dios le asegura su protección y su cuidado. Es a esta misma pequeña comunidad la que también debe estar vigilante de su fidelidad. A pesar de que la parte esta del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 12, versículo 35-40, a menudo es utilizada en la predicación para amedrentar y motivar a los fieles a la obediencia en temor, por contexto literario en que está insertada, debe entenderse como una exhortación a la comunidad a la vigilancia fiel y a la fidelidad a Dios. Esta comunidad, a pesar de sus pocos recursos, puede tomar riesgos en el servicio porque está segura de que el Señor viene, camina, está siempre con ella. Esta venida, esta presencia del Señor, aunque imprecisa en el tiempo, es segura en virtud de la promesa divina del cuidado de la pequeña comunidad que es parte integral del Padre.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Llegamos a nuestro tema del día, estimados oyentes. Gracias una vez más por permitirnos compartir con ustedes estas reflexiones cada domingo en la mañana en nuestro programa Semillas de Esperanza. Hoy compartimos con ustedes el tema sobre el verdadero tesoro. Ante la promesa de Jesús y la seguridad de la providencia divina, la Iglesia no tiene excusa para no responder al llamado del Señor de seguir el ejemplo de Cristo y extender la mano de ayuda y la solidaridad con los pobres y los más necesitados. Al contrario, en su ministerio de servicio, de entrega y sacrificio, la Iglesia sirve a su Señor, recibe confirmación de que su corazón está en el lugar correcto y su confianza la mantiene alta, discerniendo la presencia y esperando la venida del Señor. Imagínense cómo la del banquete de bodas y la del ladrón que llega inesperadamente pueden ser interpretadas como exhortaciones a la fidelidad, a la entrega, a la aceptación del riesgo de fe de quien en última instancia confía en la protección y el cuidado que viene de Dios.
Jesús conocía bien la tendencia humana de confiar en una acumulación de cosas materiales. Recuerde que hace algunos domingos, ya creo que el tercer domingo con este que estamos reflexionando sobre el tesoro importante de nuestra vida y sobre lo que hay que reflexionar, lo más importante. Él dio a sus oyentes la amonestación de dejar de hacer aquello, lo que es material, puesto que los tesoros terrestres o terrenos no tienen valor duradero. Sean vestiduras costosas, dinero o otros artículos materiales, estas cosas valiosas acumuladas pueden sufrir deterioro. Por ejemplo, las polillas pueden arruinar telas de mucho valor. Los metales preciosos pueden sufrir deterioro por el moho. Hasta antes de que comience el deterioro, hay peligro de robo. En la antigua Palestina, los ladrones entraban por fuerza y hurtaban, se robaban las cosas por medio que hacían de abrir una grieta. Para ello, rompían las paredes de modo que podían entrar y robar lo que necesitaban, cosas de yeso, de metal, lo que fuera necesario, pero entraban a las casas derrumbando parte de sus paredes.
En cuanto a este tema del verdadero tesoro, Jesús declara a sus oyentes, a sus discípulos, más bien acumulen para ustedes tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho consumen y donde ladrones no entran por fuerza y hurtan. Uno puede acumular tesoros incorruptibles por medio de hacerse un registro de obras excelentes en el cielo, es decir, ante Dios. Con relación a esto, el apóstol Pablo dio a los cristianos acaudalados la amonestación de que trabajen en lo bueno, que sean ricos en obras excelentes, que sean libres, listos para compartir, atesorando para sí mismos con seguridad un fundamento excelente para el futuro, para que logren asirse firmemente de la vida que lo es realmente. Así lo manifiesta San Pablo en la primera carta a Timoteo 6:17 al 19 y también le escribe a Tito en el capítulo 3, versículo 8.
Jesús dio como razón para evitar el materialismo esto, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 21. El tesoro de uno, lo que uno tiene, es lo que uno considera verdaderamente valioso. En esto uno pone su corazón. El asiento de los motivos, deseos, afectos. Si el tesoro que le roba el corazón a uno es simplemente lo que este mundo puede ofrecer, eso le causa daño a la relación que puede tener con Dios, quien requiere servicio de corazón completo. 1 Corintios capítulo 28, 9. Para ayudar a los que le escuchaban a evitar el lazo del materialismo, Jesús presentó dos ilustraciones. Empezó la primera diciendo: la lámpara del cuerpo es el ojo. Si pues tu ojo es sencillo, todo el cuerpo estará claro. Si tu ojo está en malas condiciones, tu cuerpo estará en la oscuridad.
Es apropiado llamar al ojo la lámpara del cuerpo, puesto que la luz llega al centro visual del cerebro por medio de los ojos. En vez de estar continuamente saltando de un lugar a otro para avistar todo objeto que se presenta a la vista, el ojo sencillo enfoca la mirada en una sola cosa. En sentido figurado, aquello en lo cual el individuo fija su ojo como objeto de intensa concentración y meditación afecta su personalidad entera. Si la meta principal de uno en la vida es hacer la voluntad de Dios, todo su cuerpo estará brillante. En todo aspecto de la vida uno reflejará una iluminación que glorifica a Dios y beneficia a su congénero humano. Compare, por ejemplo, Proverbios 4:18, 25:27 con Mateo 5:17-16. Pero si tu ojo es malo, continúa Jesús, todo cuerpo estará oscuro. El ojo malo enfoca la atención con anhelo codicioso en cosas incorrectas. Para el que hace que lo principal en su vida sea buscar las riquezas de este mundo, todo su cuerpo estará oscuro. Una meta materialista de esta índole lleva a conducta incorrecta que manifiesta oscuridad espiritual en todo aspecto de la vida.
Estamos reflexionando sobre el verdadero tesoro, lo que realmente es importante, y es bueno para preguntarnos en este domingo, ¿cuál es tu tesoro? ¿Qué es lo que realmente invade, llena tu corazón? Los que están determinados a ser ricos, escribe el apóstol Pablo, caen en tentación y un lazo y mucho más deseos insensatos y dañinos que precipitan a los hombres, a las personas, en destrucción y en ruina. Porque el amor al dinero es raíz de toda suerte de cosas perjudiciales, y haciendo esfuerzos por realizarlas, este amor algunos han sido desarraigados de la fe y se han acribillado en muchos dolores, en muchos problemas. Lo dice Pablo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, versículo 9 y 10. Mostrando la seriedad de esto, Jesús dijo también a la gente: si en realidad la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande oscuridad es esa? Mateo 6, 23. Como seres humanos, tenemos la imperfección en nosotros desde el nacimiento. Sin embargo, la condición de uno empeora si uno da dirección incorrecta a las facultades que tiene para adquirir iluminación. El codicioso anhela de riquezas, mancha todo. El ambicioso de riquezas mancha todo este aspecto de la vida humana. ¡Cuán grande!, exclamó Jesús, es la oscuridad de aquellos cuyo amor a los tesoros materiales los conduce a empujar a un lado los asuntos espirituales. Lo afirma Mateo en el capítulo 13, versículo 22.
Jesús añadió entonces una segunda ilustración. Nadie puede servir como esclavo a dos amos, porque odiará al uno y amará al otro, o se apegará al uno y despreciará al otro, dice Mateo 6:24. Los que estaban escuchando el sermón de la montaña estaban familiarizados con la esclavitud que era regulada por la ley de Moisés, como registra Éxodo 21:2. El dueño de un esclavo podía esperar que su esclavo hiciera cuanto a cabalidad pudiera en su servicio. Es interesante el hecho de que en la Mishnah se consideran los derechos del esclavo que pertenecen a su dueño, lo que indica que a veces un esclavo podía estar sujeto a dos amos. Lucas 16:13 presupone la posibilidad de que un esclavo tuviera dos dueños que hubieran hecho inversiones iguales en él, y por lo tanto tuvieran derechos iguales a sus servicios. Esta es una situación que podía existir y existía. De hecho, había esclavos a quienes un amo podía dar la libertad, pero el otro no, de modo que era mitad libre y mitad esclavo.
Y no pueden ustedes servir como esclavos a Dios y a las riquezas. esta declaración no condena el poseer riquezas, sino que más bien da énfasis al hecho de que uno no puede servir como esclavo a las riquezas y al mismo tiempo dar a Dios la devoción exclusiva que Él requiere. Es importante las riquezas, pero mucho más importante es el corazón lleno de Dios. Por eso los invitamos en esta mañana a reflexionar en esta semana que hoy comienza sobre nuestro verdadero tesoro. ¿Qué es lo que llena nuestra vida? ¿Qué es lo que acompaña nuestro corazón?
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Y es un placer invitarlos a compartir nuestro acontecer eclesial en estos momentos, cuando el Papa nos recuerda que Cristo es nuestro tesoro. Al reflexionar sobre la parábola del tesoro escondido, el Santo Padre dijo que Cristo es el tesoro de gran valor. Él es el descubrimiento fundamental que puede dar un viraje decisivo a nuestra vida, llenándola de significado. El discípulo de Cristo no es uno que se ha privado de algo esencial. Es uno que ha encontrado mucho más. Ha encontrado la alegría plena que solo el Señor puede donar. Es la alegría evangélica de los enfermos curados, de los pecadores perdonados, del ladrón a quien se le abre la puerta del paraíso.
El Papa Francisco destacó que la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de aquellos que se acercan o que se encuentran con Jesús. Aquellos que se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de las tristezas, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesús siempre nace y renace la alegría, dijo el Papa Francisco en este domingo. Así que les agradecemos su participación en este programa Semilla de Esperanza, les agradecemos su perseverancia, su reflexión, y no olviden de invitar a otras personas que también sintonicen esta emisora 89.5 FM. Ahí encontrarán nuestro programa a las 7 de la mañana. Gracias a todos por su atención, por su generosidad con el tiempo, y terminamos nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.